Aula de Filología la dedicamos hoy a literatura gallega. Conmigo en el estudio está el profesor titular de esta materia en la UNED, que es Manuel Rodríguez Alonso. Manuel, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, fieles a esta cita, que por el mes de mayo siempre dedicamos a tratar de gallego, pero tiene una razón que es la celebración del Día de las Letras Gallegas, que se celebra el día 17, y nosotros buscamos la fecha más aproximada para dedicarlo a ese día, ¿verdad?
Sí, en el año 1963 se creó por parte de la Real Academia Gallega, aprovechando aquellos años de aperturismo, el Día de las Letras Gallegas, que se celebra el 17 de mayo porque es el día en que se publicaron los Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que dio comienzo a la recuperación de la literatura gallega moderna y es la obra que inicia la literatura gallega moderna.
Sí, este día cada año se dedica a la figura literaria para, bueno, recuperar el nombre, la obra de alguna figura importante dentro de las letras gallegas. Este año es la figura de María Mariño Carou, que de confesarte, yo no sé mucho de gallego, Manolo, pero yo no la reconocía. Ahora nos hablarás tú largo y tendido. Pero lo primero que quiero es también cómo se hace la elección del nombre de la figura de cada año.
Ciertamente, cada año la Real Academia Gallega elige un escritor al que homenajear. Tiene que cumplirse la condición de que este escritor hayan transcurrido 10 años desde la fecha de su fallecimiento. La Academia Gallega, aunque esto no sea políticamente correcto el decirlo, pues como en todas las academias, y esto es muy sano, hay divisiones. Para el año 2007 se proponía la figura de Ricardo Carballo Calero. Pero Ricardo Carballo Calero, algunos académicos, digamos académicos lingüistas, le resultaba una figura poco grata porque defendía una mayor aproximación del gallego al portugués y acabó siendo líder de la sección de los llamados lusistas o reintegracionistas. Bien, entonces se decide pues otro nombre y es el de María Mariño. María Mariño es una mujer que en vida solo publica un libro de poemas que se titula Palabra no tempo, que empieza a escribir en gallego cuando acompaña a su marido, que está de maestro en Parada do Courel. Y parece ser que animada por el poeta gallego, gran figura, Uxío Novoneira, de cuyos padres es vecino, porque la casa escuela de Parada quedaba enfrente de la casa de los Novoneira. Entonces, hasta hay algún académico gallego que ha dicho por ahí o ha dejado entender que no escribía María Mariño, sino que María Mariño era una especie de heterónimo de Uxío Novoneira. Pero bueno,
esto... Bueno, opiniones hay para todos los gustos, ¿no? De todas formas, la decisión también ha habido algo de polémica entonces, ¿no?
Sí, pero yo creo que evidentemente pues ha sido un acierto. Y en esto hay algo de machismo. Porque, por ejemplo, todos sabemos que hay un poeta gallego que fue también Día de las Letras Gallegas, que es Luis Pimentel. Y todos sabemos que Luis Pimentel no sabía hablar gallego. Y que sus poemas, pues posiblemente, son traducidos del castellano al gallego y no pasa absolutamente nada. Yo esto creo que se debe pues a la situación de que María Mariño pues era mujer en los años 40 y en los años 50 y 60, que la situación de la mujer era diferente, y ahí hay pues un cierto machismo, es decir, que no se mide, es decir, María Mariño, si María Mariño, en vez de ser María Mariño, es Manuel Mariño, pues posiblemente es un señor que conoce el gallego y se lanza a escribir en gallego porque ha trabado amistad con Uxío Novoneira. Pero como es mujer, entonces es Uxío Novoneira el que le lleva la mano. No se trata con el mismo rigor a unos y a otros. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo,
sí,
con lo que dice Carmen Blanco en el análisis de la vida y obra de María Mariño.
De todas formas, es verdad que yo creo que hay que reivindicar la figura y la obra de una mujer que, como dices, nació en 1907, ¿no? O sea, que se cumple el centenario este año, ¿no?
Se cumple el centenario. Además, dejando aparte la calidad de la obra literaria de María Mariño, que es mucha, realmente la vida de María Mariño es ella una obra literaria. Si se leen, por ejemplo, algunas biografías que echan mano de testimonios de gente que ha tratado a su familia, que todavía vive, como la biografía, por ejemplo, de Gerardo Agrafoxo, pues vemos que la vida de María Mariño es una lección sobre la situación de la mujer en Galicia, de la mujer que tenía algún tipo de inquietudes y que vivía en una villa o en un medio rural y que quería superar la condición, sin que esto haya desdoro para nadie, de ser una simple ama de casa y que a lo mejor se refugiaba en lo íntimo porque en la poesía y en la lectura podía encontrar unas satisfacciones que no le daba la vida pública, ¿no? En una mujer que era invisible. Es decir, ella aceptó su invisibilidad, pero en cierta medida la literatura la salvó de esta invisibilidad, como le ocurrió a muchas mujeres gallegas, habría que ver, bueno, y españolas en general, habría que ver cuántas mujeres pues salvaban sus insatisfacciones a través de la literatura, ¿no? Y en ese sentido su vida es una vida que es una obra literaria, como tendremos ocasión de ver.
Sí, me gustaría redundar en esto, Manuel, porque es verdad, antes de abrir el micrófono me has dado unas notas de la biografía y yo creo que es una mujer interesante en sí misma, porque lo que dices tú, las dificultades, lo primero, ser mujer en un ambiente como era la posguerra, los años 40, y ella no tenía estudios, que eso también la achacan a lo mejor los académicos, es decir, hablamos de estudios literarios a lo mejor, pero es una mujer autodidacta que se había hecho a sí misma, pero que había leído muchísimo, que era una mujer culta, elegante y que tiene una inquietud intelectual, vamos, a prueba de bomba, ¿no?
Es una mujer autodidacta. Nace en Noia, hija de un humilde zapatero y de una costurera de principios de siglo que iban de casa en casa pues cosiendo para la gente de cierto estatus económico. Pero ella, hay un relato, una cousa de Castelao, que nos habla de una chica del pueblo que le llaman a Marquesiña, y que es jornalera. ¿Por qué le llaman la Marquesiña? Porque se dice que su madre fue criada en la casa del marqués. Entonces, a esta María Mariño le llamaban la fiscala. Y a uno de sus hermanos hasta se sentía orgulloso también de que le llamasen el fiscal, porque corría la historia de que posiblemente eran hijas de un fiscal o de algún cargo de la justicia que estuvo establecido en Noia. Pero llevan con cierto orgullo ese apellido. Y paradójicamente hay un momento que cesan estas habladurías, pero que la fiscala se relaciona no con ese origen familiar, sino con la elegancia que mostraba María Mariño. Es decir, en un momento en que estaba mal visto que una mujer vistiese en un medio rural o en una villa, como las actrices, era una señora que iba siempre elegantemente vestida, de una belleza no llamativa, pero que iba vestida a la moda, peinada a la moda, siempre muy arreglada. Entonces esto llamaba la atención, es decir, que se veía que era una mujer que buscaba algo, pero claro, tú eres costurero en un sitio pequeño a principios del siglo XX, no tienes dinero ya no para ir a la universidad, sino para hacer bachillerato, pues empiezas a buscar cosas, que puede ser ver revistas de moda. Ella hablaba en castellano, pero no hay que... los testimonios que tenemos es que incluso cuando estaba viviendo en Mocourel, cuando iba a las ferias con las personas de las aldeas que iban a la feria, ella se expresaba en castellano. Pero esto hay que verlo porque el castellano en la época y todavía hoy se ve como una señal de elegancia, de superación, aprender castellano. Y no tenemos que ser con esto demasiado crueles. Esto es como el señor que está en Madrid y aprende inglés y dice, oye, pues me he desenvuelto muy bien en inglés en una fiesta americana con un actor o actriz que ha venido o tal. Entonces hay que verlo como una ansia de superación de esta mujer que andaba buscando algo, es decir, no ser la clásica costurera, con todos los respetos para las costureras, sino que buscaba algo con que llenar su vida. Y bueno, que puede ser la moda, que puede ser el ir elegantemente vestido, que puede ser el mantener una cierta distancia con ciertos comportamientos groseros, etcétera. Entonces, pues esto ya nos da una imagen pues muy atractiva. Claro, los críticos literarios hoy, sobre todo, bueno, pues cuando una persona no tiene estudios formales, pues damos por hecho que es un que es una persona sin formación. Pero claro, ahí está el ser autodidacta. María Mariño le ocurre un episodio de novela, y es que un general que posee un pazo en un lugar en la zona de Villagarcía, cerca de Escarabote, que se llama, si no me falla la memoria, pues Torres de Goyans, le deja en herencia, al morir sin hijos, este pazo a unos familiares de María, de la madre de María. Este pazo cuenta con una gran biblioteca. Entonces el padre de María, que no le van bien sus negocios de zapatero humilde en Noya, decide trasladarse a la zona de Escarabote. Y entonces esta mujer pasa horas y horas leyendo en la biblioteca del pazo y viviendo el ambiente de lo que era un pazo de comienzos del siglo XX. Porque claro, nosotros tenemos la imagen del pazo que nos ha dado Valle Inclán, por ejemplo, o que nos ha dado la Pardo Bazán. El pazo como el lugar donde hay unos hidalgos que no leen, pero el pazo también era, en otros pazos era un ámbito elegante, donde llegaban las revistas, donde había literatura, donde se tocaba el piano, donde se hacían incluso representaciones teatrales, de un cierto galleguismo. Entonces aquí, en este ambiente, yo creo que María Mariño sí lee y tiene una formación autodidacta, ¿no? Posiblemente mejor que la que se daba en muchas facultades de filología en la época del franquismo, porque aunque fuese de forma desordenada, accedería a muchos libros.
Sin duda, además eso muestra, vuelve a incidir, yo creo, en las inquietudes culturales de esta mujer, ¿verdad?, de María Mariño. Si se han incorporado tarde, les recuerdo que estamos en aula de filología, aula que hoy dedicamos a tratar de literatura gallega. Está con nosotros el profesor titular de esta asignatura en la UNED, que es Manuel Rodríguez Alonso, porque lo dedicamos a colaborar desde nuestra humilde postura, profesor Rodríguez Alonso, con el Día de las Letras Gallegas, que se celebra cada día 17 de mayo. Decía que el ambiente cultural este, desde luego, es parte de ella misma, de las inquietudes que tenía, yo no sé si por destacar, sino por, bueno, pues la vida que se le quedaba pequeña, ¿no? A lo mejor la vida
porque
de aldea.
Porque de realizarse.
Realizarse, claro, a sí misma.
Y una mujer
es
que tenía algún tipo de inquietud, en este ambiente no son los años actuales. Ella va a quebrar un poco su vida con la guerra civil, como le ocurrió a tantas personas, ¿no? Entonces esta mujer vive en Boiro a los comienzos de la guerra civil, no le gusta el ambiente de violencia que hay allí, parece ser, y entonces decide marcharse a casa de unos familiares nada menos que en Algorta, con lo cual la decisión es un poco, pero claro,
arriesgada, cuando menos.
En una situación de guerra nunca uno sabe dónde va a estar más seguro. Por otro lado, la biografía de Gerardo Agrafoso está muy bien. Algún crítico por ahí la ha tildado de que da testimonios contradictorios sobre la vida y la ideología de María Mariño. Porque, por ejemplo, uno de los testimonios que nos da nos dice que María Mariño se sintió horrorizada ante la brutalidad de la guerra civil, digamos, que hacían los franquistas. Pero por otro lado, su hermano del corazón, Emilio, por otros testimonios que tenemos, acompañaba a los falangistas que daban paseos en Noya. Y cuando vaya a tener su primer hijo, muerto desgraciadamente a los pocos días de nacer, dará a luz donde está trabajando su hermano Emilio. Hay otro testimonio que nos dice que cuando está en Algorta era una señora que no era mucho de ir a misa ni a prácticas religiosas. Sin embargo, en el año 47, hay otro testimonio, en torno al año 47, cuando vive con su hermano para dar a luz, que dice que tanto ella como la madre eran señoras que iban mucho a la iglesia. Entonces esto nos descoloca un poco ante la figura de María Mariño, pero estas contradicciones es lo que le dan un valor a la propia figura de María Mariño. Además, son unas contradicciones que yo pienso que son muy propias de la época. Por ejemplo, María Mariño, pues, cuando está en el País Vasco, en Algorta, esconde a un muchacho para que no sea alistado por el ejército republicano. Incluso esconde durante la etapa republicana en Algorta una bandera de las tropas franquistas y un cáliz. Pero tampoco hay que por qué buscarle a esto una razón ideológica. Puede ser que tú seas amigo personal, claro, de alguien que le ha tocado en el otro barrio. Por ejemplo, cuando se convierten con su madre en una especie de, digamos, de santera, de estar siempre en la iglesia. Pues claro, es que en los años 40 había mucha gente que iba a misa, porque había que ir a misa, porque eso, siendo además el marido maestro, profesor, pues a lo mejor era un imperativo que venía puesto por la situación social y política. Es decir, eso le da pues toda su grandeza y nos ayuda a comprender pues lo dura que fue esta época, y especialmente para una mujer que quería realizarse, porque claro, una mujer que escribe, pues era sospechosa, ¿no?
Una mujer que escribe, es curioso porque comentaba el profesor Manuel Rodríguez Alonso que ella hablaba en castellano, pero escribe en gallego.
Sí, escribe en gallego, pero empieza a escribir cuando se va en el año 47 a vivir a Parada do Courel con su marido maestro. Porque María Mariño, y en esto es de nuevo una rompedora, se casa con un maestro en el año 39, Roberto Posse Carballido, al que le lleva 10 años. Es 10 años mayor que él. Entonces, esto en la época parece ser que se vio como un verdadero atentado a las costumbres. Se casa de madrugada, casi sin invitados y sin nadie, porque, bueno, se vio una cosa. Y ella, desde ese momento, falsifica incluso su carnet de identidad. Siempre se saca, empieza sacándose 6 años, pero termina sacándose 11 años. Porque posiblemente porque era una mujer además que se daba joven, es decir, que era delgada y tal, entonces pues se daba joven. Entonces, pues bueno, estaba mal visto que se casase con un hombre
más joven que ella.
Más joven que ella y que además no escribía, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso curioso.
Vive desde el año 47, ha dicho, ¿no? En Parada de Courel, que está en la Sierra de Courel, que está en Orense o Lugo.
En Lugo. En el límite ya con León. En una zona montañosa,
agreste, ¿no?
Muy dura, y a la que era dificilísimo llegar en el año 47, en el que ella se va allí. Pero es que antes María sufre una experiencia tremenda. Su marido consigue una plaza en el País Vasco, de maestro, pero retornan a Galicia y María en las vacaciones del curso 46-47, en el verano del 46, retorna embarazada del País Vasco donde está con su marido en la escuela. Entonces, para dar a luz, se va a la zona donde vive su madre, en la zona de Noya, y donde vive su hermano Emilio, que era mecánico en las minas que había en San Fins, en Lousame, en Noya, en la provincia de A Coruña. Entonces esta mujer pues va allí para dar a luz, posiblemente pues para tener la protección de la madre. En la época no era como hoy, lo normal era dar a luz en casa, guiada por la madre, y bueno. Y curiosamente, pues este es curioso porque habría que ver el ambiente, cómo era este Lousame. Lousame vivía la fiebre del wolframio. Entonces allí había pues una vida, tenía posiblemente más habitantes y más vida que la propia Noya. Y allí su hermano Emilio, el que se dice que había andado con los falangistas de Noya, tenía un puesto de mecánico en las minas y era hombre que se enorgullecía de que le llamasen el fiscal, porque decía que no era hijo de su padre, sino que era hijo del fiscal. Entonces, este tipo de cosas nos da una visión pues realmente literaria del tema. Pero al dar a luz, a los pocos días muere el hijo. Pero además muere el hijo de una forma misteriosa, porque no se sabe realmente de qué muere. Puede ser muerte súbita, etcétera. Los testimonios de la época dicen que murió precisamente por estar contaminado el biberón, que tomó un biberón de agua o de leche que pudiera estar contaminado. Eso provocó en María una tremenda crisis, una depresión enorme, y posiblemente por eso su marido elige una escuela apartada en Courel, donde se aparta de todo, y allá pues se va en el año 47, y los testimonios dicen que esta mujer pues bueno llega allí sufriendo una grave depresión, y es cuando va a empezar a escribir en gallego.
Es curioso, ¿no? O sea, que a partir de ese suceso que corta su vida, ¿no?, la muerte del hijo, es cuando se traslada a la zona de Courel, que es, pues es sí, lo que decías tú, como inaccesible un poco, ¿no? Vamos, estoy imaginando en la época, ¿no? Porque sí, yo lo conozco ahora y es difícil de llegar allí, muy bonito,
sí, muy bonito,
donde hay payozas todavía.
Sí, pero un lugar apartado del mundo. Hay testimonios de familiares suyos, porque tenía varias hermanas, algunas todavía tiene descendientes que viven en Madrid, otros en el País Vasco, que no se explicaba cómo una mujer que le gustaba ir tan elegante, que le gustaba tanto, en fin, pues se entierra sin desdoro para nadie, pues en una localidad de montaña donde prácticamente no hay comunicación con la civilización. Estamos hablando del año 47. Uh-huh. Por otro lado, este año 47 fue un año horribilis, porque muere su hijo, muere su madre y muere su hermano Emilio. Es decir, tres muertes en un breve espacio de tiempo. Entonces queda desvalida. Lo que ocurre es que en el Courel no solo va a encontrar, pues, digamos, la ayuda del paisaje, la soledad, se va a encontrar con una familia que la va a arropar, que es la familia Los Padres y el poeta Uxío Novoneira. Porque cuando va destinado su marido a Parada do Courel, que es donde está, la casa escuela está situada enfrente de la casa de los Novoneira, donde esta señora, María Mariño, entabla una gran amistad no solo con el poeta Uxío Novoneira, que, según hemos dicho antes, parece ser que la anima la escritura, que escribe en gallego, que ella concibe como una lengua lírica, aunque en las ferias haya testimonios que cuando va por allí hablen castellano, como la mujer del maestro. Pero sobre todo con la madre de Uxío Novoneira, pues que era una persona, parece ser, muy agradable, con una gran capacidad de contar cuentos, lírica, etcétera, va a tener una amistad entrañable que la ayuda a superar esa historia. Es más, Agrafoxo cuenta que en muchas ocasiones pues hacían más vida el matrimonio del maestro y María en la casa de los Novoneira que en la suya propia, que estaba enfrente. Allí comían, cenaban, se quedaban a charlar. Sobre todo, ya digo, está la relación con Uxío, pero también está la relación con la madre de Uxío, que era una señora pues que no tenía estudios, pero evidentemente dominaba la literatura popular, conocía todas leyendas, cuentos, historias, y esto creó una amistad muy grande entre ellas, y así pues bueno, va a dar el paso de lanzarse a escribir.
¿Y en ese ambiente cómo es la obra poética de María Mariño?
María Mariño escribe una primera obra que se titula Palabra no tempo. Escribe también poesía en castellano. Y está escrito una especie de novela memoria que se titula Los años pobres, memoria de guerra y posguerra. Pero lo que realmente nos trae aquí es su obra en gallego. Entonces, su primera obra es la que se titula Palabra no tempo. Y es una poesía fundamentalmente popular, telúrica, exaltadora del paisaje, que se le han querido ver relaciones pues con la poesía telúrica, paisajística de Uxío Novoneira. Pero, como decía antes, yo creo que si en vez de llamarse María se llama Manuel Mariño, diríamos que era la amistad que surge entre dos personas que se influyen mutuamente, que descubren el paisaje del Courel, la soledad, la unión con el paisaje como forma de superar la depresión, el contacto con la naturaleza, el terrorismo. Y entonces, esta es la poesía de la primera etapa. Pero más interesante va a ser la poesía, digamos, desde mi punto de vista, su segundo libro poético, que se publicó solo una vez muerta María Mariño. Porque, claro, esta mujer tuvo obstáculos tremendos para ver publicada su obra. Y he de resaltar la labor de su marido. Su marido, no sabemos en vida, pero el marido sobrevivió a María Mariño, actuó como un verdadero agente literario, buscando la forma de que se publicase la obra de su esposa muerta, ¿no? Entonces, yo sobre todo, la obra que más me llama la atención es la obra que se publica póstuma, Verba que comienza. Porque antes de morirse, pues María Mariño va a pasar por otro trance ciertamente grave. Cuando esta mujer parece ser que ha superado el trauma, de la muerte de su hijo, pues sufre un grave cáncer. Y entonces Verba que convence expresa la angustia ante la muerte. Y lo expresa además con una lengua que se ha dicho que no es gallego, porque no sigue las normas convencionales, ya no de la gramática, de los cultos, sino de la lógica. Y como bien ha dicho Uxío Novo Neira, la llama dinamitera del habla, porque para expresar sus sentimientos personales ante la muerte, cuando ha encontrado una cierta tranquilidad, tiene que dinamitar el habla. Es decir, tiene que inventar construcciones sintácticas, tiene que inventar palabras, porque es tan original lo que quiere expresar que si lo expresa en el lenguaje de todos los días no lo vamos a entender, ¿no? Entonces, ver, por ejemplo, cómo descoloca las preposiciones, los nexos, etcétera. Si conoces esta historia, pues vives un poco la angustia de María Mariño, que ya está ante la muerte y que ya parece que no sabe cómo expresar eso. Hasta pierde las palabras, hasta pierde el orden lógico. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que tenemos que dar las gracias porque al final pues se haya dedicado este día a las letras galegas a María Mariño. Yo sobre todo me quedaría recomendar que lea a la gente a María Mariño. Que lea, por ejemplo, sus poemas, pero que lea también la biografía que escribió Carmen Blanco desde la perspectiva del feminismo. Y que lea también la biografía de Agrafoxo, que además es una biografía perspectivista, porque nos da testimonios de un lado, de otro, y entonces parece que está escribiendo una novela con técnica perspectivista, que en definitiva enriquece la figura de la poeta.
Muy bien, pues un nombre para recordar, María Mariño, a quien está dedicado este año el Día de las Letras Galegas. Manuel Rodríguez Alonso, profesor titular de literatura, de lengua y literatura gallegas en la UNED, pues muchas gracias por traernos este personaje, esta historia, yo creo que entrañable, y no te digo más, sino que nos veremos en otra ocasión.
Posiblemente el próximo año pues estaremos aquí para ver a quién designa la Academia Gallega, pues hacer una semblanza, por breve que sea.
Pues buenos días y muchas gracias.
Buenos días, gracias a vos.